Voy a ver una victoria. Voy a ver una victoria. Pues la batalla te pertenece a ti, Señor. Amén. Esa es la verdad. Alguien diga, alabado sea el Señor. No anticipamos las enfermedades y la batalla, pero sabemos que hay una victoria del otro lado y hay honra y gloria para nuestro Rey. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos de nuevo. Sabemos que el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar, y sabemos que está con sus trucos poniendo enfermedad en el cuerpo, pero vamos a creer que vamos a tener reuniones saludables la semana que viene, porque vamos a tener maravillosas reuniones, pero vamos a tener ayuda para disfrutar las reuniones. Amén. Vamos a ver la victoria. Quisiera leer de Hebreos capítulo 12 y leeremos del versículo 22 al 29. Hebreos capítulo 12, comenzando en el versículo 22. Ahora, en los capítulos anteriores, Pablo nos ha listado los héroes de la fe y luego llega al clímax de eso y dice que ellos y nosotros no pueden ser hechos perfectos. Y ahora está hablando de cómo los hijos de Israel llegaron a un monte y que era un santo monte. Y saben, tenían que tener cuidado cómo se acercaban a él y así sucesivamente. Y él llega aquí en el versículo 22 y dice, sino que os habéis acercado al monte de Sion. Y por supuesto sabemos que el monte de Sion habla de la novia. Sabemos que es una ciudad y esta ciudad está hablando de la femenina, de la novia, la Jerusalén celestial. Dice él, sino que os habéis acercado al monte de Sion. No te has acercado a un monte en el deseo, sino al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahora el diablo piensa que él tiene la mano superior. Alguien diga, innumerable. Eso significa que no lo pueden contar. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, rodeados por testigos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Ahora, no está hablando acerca de Abel habló, sino que la sangre de Abel clamando, Abel hablando, esta sangre habla de cosas mayores que la sangre de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿no es eso maravilloso? Un reino que no puede ser movido. Todo lo demás se está moviendo, tremeciéndose y cayendo. Un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Mientras nos reunimos, Señor, para alimentarnos de tu palabra una vez más, Señor, rogamos que tú Que nos deje el espíritu de entendimiento, Señor, que ministres tu palabra a nuestros corazones y abras nuestros ojos, Señor. Lo que tienes para nosotros esta noche, Señor, de que tú causes que viva, que causes que tu palabra vaya ante nosotros, Señor. Que tu palabra es poderosa en batalla, Señor. Sabemos que sabes que vamos a encarar en los días que vienen. Sabemos que sabes qué necesitamos. Y así que estamos esperando en ti, Señor, para prepararnos, equiparnos, armarnos y alimentarnos, Señor, de la porción de la palabra santa, que meterá temor en el corazón del enemigo y hará que el enemigo se retroceda. Y, Padre, vemos que tantos están fuera con enfermedad, Señor. Las oraciones ya han salido y ciertamente no tenemos que repetir eso, Señor, pero solo estamos recordándote, Señor, que nuestra confianza está en ti. Creemos que tú eres un Dios poderoso y que tú eres poderoso en batalla. Y, Señor, estamos en total expectativa de que vas a levantar a todos y cada uno y los vas a traer de regreso entre nosotros. Una vez más, rogamos, Señor, que estés con los ministros que están preparando para los servicios que van a comenzar la semana que viene. Y, Señor, que ayudes a todos y cada uno de nosotros a tener las expectativas correctas y de estar esperando en ti, Señor, por lo sobrenatural, Señor, o lo que sea que necesitemos. Y, Padre, somos tan bendecidos de ser llamados por tu nombre, somos tan bendecidos de conocerte, bendecidos de tener acceso de todas las muchas y maravillosas cosas que tienes para nosotros. Queremos que hagas lo que quieras, Señor. Padre, queremos que hagas lo que quieras una vez más esta noche. Te rogamos que perdones nuestras fallas, que nos ayudes a hacernos a un lado para que tú puedas ministrarnos lo que necesitamos. Y, Padre, te damos alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Así que quiero titular el pensamiento esta noche, La vida de esta sangre. Y por supuesto estamos hablando de la sangre de Jesucristo, la vida de esta sangre. Y sabemos que Pablo estaba tratando de lograr que la gente que estaba viviendo en ese día reconociera su día y reconociera su mensaje y que viera la parte que ellos habrían de representar, y sin embargo se le estaban perdiendo. Pablo pasa su tiempo durante todo el libro escrito a los hebreos tratando de explicar lo que tenemos ahora es más que lo que hemos tenido alguna vez antes, y lo que tenemos ahora es mejor que lo que ellos tenían bajo el pacto del Antiguo Testamento. Tan maravilloso como era, lo que ahora tenemos es mejor, más grande que las sombras que los padres de ellos habían vivido hasta ese día. Y, por supuesto, habían tantos que estaban todavía tratando de vivir bajo esas sombras, no reconociendo que la sombra estaba precursando, que lo que la sombra precursaba estaba aquí entre ellos. La gente estaba fallando muchas veces de ver el significado de lo que había ocurrido en ese día. Y, por supuesto, ustedes saben, sabemos que la historia nunca se puede repetir. No tenemos que preocuparnos de eso en nuestro día. No hay manera que podemos perdernos lo que está ocurriendo en nuestro día. O pudiéramos. Sabemos que la edad de Efesios fue una edad, como vimos el domingo pasado, era una edad que apuntó hacia y luego se relajó. Tenían sus ojos en él, enfocados en él, y se relajaron. De hecho, habían llegado a un cierto lugar, pero luego se detuvieron y comenzaron a alejarse del premio, de la meta, y de lo que ellos tenían, en lo cual previamente tenían sus ojos. Ellos fueron llamados a venir a una unión, venir a un matrimonio con el novio, a recibir toda la promesa que fue dada a la iglesia. Y sabemos que la primera iglesia, se refiere a ella como la iglesia alfa, la iglesia simiente, y sabemos que la primera iglesia había obtenido todo excepto el matrimonio del cordero y la plenitud de la redención, lo cual culmina en el cambio de nuestro cuerpo, que es la plenitud de la adopción. Y sabemos que a ellos les faltaba, saben, estoy hablando de antes de que la primera edad de la iglesia comenzara, estoy hablando sobre la verdadera iglesia del Dios viviente que estaba viviendo en la tierra en ese tiempo. A ellos no les faltaba nada que era necesario para vivir una total y verdadera vida cristiana. Estaban parados a la puerta, estaban buscando la venida del Señor, estaban en expectativa que el Señor vendría en su tiempo, que el Señor vendría en su día. Y tenían la plenitud de la palabra y por tanto estaban bajo un sacrificio perfecto. Y Dios no tenía necesidad alguna de guiñar a todo por ignorancia de la palabra, porque no eran ignorantes de la palabra, tenían la plenitud de la palabra. Así que la iglesia se paró en el mismo lugar en que Eva se paró una vez antes de que la caída ocurriera en el huerto, pero luego la iglesia quitó sus ojos de la meta, que era el cambio del cuerpo y el matrimonio del Cordero y la segunda venida del Señor y la resurrección de los santos. Un matrimonio no ocurrió porque estaban desposados. Pablo dijo, os he desposado a uno, al Señor Jesucristo, y dijo, estoy celoso de ustedes. Y dijo, Satanás quiere engañarlos, así como lo hizo a la primera Eva. Así que el matrimonio no había ocurrido porque ellos apuntaron a ello, pero se relajaron y dejaron, o se fueron de su primer amor. Así que no pueden tener un matrimonio si se han dejado de amar, si se han apartado de su primer amor. Así que la iglesia relajó su aferramiento a la palabra por un momento, poniendo sus ojos en otra cosa que Cristo, la palabra. Y luego Pablo nos dice de una apostasía que ocurriría como resultado, y el que apostata termina llegando a ser la gran ramera de Apocalipsis en vez de la novia de Jesucristo. Ella pasa de ser una iglesia virgen a la palabra a una iglesia que es engañada por el mundo. Pero eso no es el fin de la historia. Si ese fuera el fin de la historia, sería la más triste, sería sin esperanza, sería tenebrosa. Si Dios hace una promesa, sabemos que Él tiene que hacer un camino para que esa promesa se cumpla. Así que miren a dónde había llegado la primera iglesia. Como dijo Pablo, os habéis acercado al monte de Sion, la novia, y a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ellos estaban caminando en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ángeles estaban ascendiendo y descendiendo. Y había una nube de testigos. Y él dice a la congregación de los primogénitos que están escritos, que habían nacido del Espíritu de Dios, que están escritos en los cielos, nombres que están escritos en el libro de la vida del Cordero en el cielo, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Así que hay una nube de testigos a los cuales él se está refiriendo, que están habitando esta atmósfera de la cual él está hablando, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que noten, si la primera iglesia vino a este lugar y luego se relajaron y comenzaron a apartarse. Una vez más, quiero calificar esto porque quiero asegurarme de que no estamos malinterpretando esto o hacerlo sonar como que estamos diciendo algo que no estamos diciendo. La verdadera iglesia del Dios viviente nunca cayó. La verdadera iglesia del Dios viviente se quedó con la palabra, cualquier edad en la que estaban. Pero la edad, como vimos, ¿saben? Otras generaciones fueron levantadas. Y así como lo fue en el Antiguo Testamento, cada generación se alejó más y más de lo que la generación original tuvo. Así lo fue durante las edades de la iglesia. Así que si la primera iglesia había llegado a este lugar y luego se relajaron y empezaron a irse a la deriva, y como dije, el verdadero creyente no se relajó, el verdadero creyente no se desvió, el verdadero creyente se fue a estar con el Señor. Ellos empezaron a irse a la deriva y ello causó que durmieran en vez de llegar a un cambio de cuerpo. Y sabemos que esta palabra no puede regresar al Señor sin ser cumplida. Debe de ser cumplida a pesar de las circunstancias. Y amigos, no importa lo que otra gente haga con ello, No importa lo que otra gente han hecho con su palabra será cumplida. Su palabra fue enviada con un propósito, fue predestinada, fue enviada. Hay vida en ella, hay poder en ella y no regresará él vacía, pero hará lo mismísimo que la envió a hacer. Así que debe de ser cumplida a pesar de lo que otros hayan hecho con ella. Dios no dice, bueno, eso no resultó muy bien, más vale que pruebe algo más. Y yo estoy contento de no servir a un Dios así. Estoy contento que no sirvo a un Dios que está aprendiendo, tratando. Y bueno, déjame vivir lo que las posibilidades son y espero. Y déjame cruzar mis dedos. No, Él está en control. Él está completamente en control. Si no está completamente en control, entonces no está en control. Él tiene que cuidar de todo pequeño detalle. Y ciertamente lo ha hecho. Así que Dios tuvo que levantar un pueblo y traerlos aquí en el tiempo del fin, de regreso al mismísimo lugar en que la iglesia, la primera iglesia estaba, y tuvo que hacerlo de la misma manera en que lo hizo la primera vez, y tuvo que levantar su palabra y darnos, en este caso, la mismísima palabra como la que ellos tuvieron en el principio. O no equipó la primera iglesia correctamente para comenzar, y sabemos que lo hizo. No había nada malo con la palabra. Otro grupo de gente llegó a este mismo lugar en que a la cual la primera iglesia había llegado, al monte de Sion, la ciudad celestial del reino de los cielos, y aún a la compañía de muchos millares de ángeles. Y tenemos una sangre esta noche que habla mejores cosas que la de Abel. Y esta sangre, por supuesto, no es una sangre química de la que estamos hablando, pero es la mismísima vida que una vez residió en una sangre química. ¿Saben? La sangre es poder, hay vida. Hay vida eterna que estaba en esta sangre. Y esta sangre da voz en esta hora a la palabra, porque esta sangre habla. La sangre de Abel habló en el huerto del Edén, cuanto más la sangre de Cristo habla. Así que queremos hablar de la vida de esta sangre esta noche, pero necesitamos primero reconocer que estamos hablando de vida que viene de las eternidades y no de químicos terrenales que componen las células de sangre de un ser humano. En otras palabras, si yo tuviera un galón de la sangre literal que se vació de Jesucristo en el Calvario, absolutamente no me haría ningún bien esta noche. Yo pudiera obtener ningún beneficio de ella, y no somos un montón de vampiros bebiendo su sangre y comiendo su carne. Aunque sabemos que esa sangre fue sangre creada y sabemos que era sangre inocente, y saben, es preciosa a nosotros. Sabemos que era la mismísima sangre que fluyó por las venas de Manuel, y sabemos que esa sangre no estaba contaminada por un pecado original, no fue formada por medio de la unión de un hombre y una mujer caídos. Pero si yo fuera a cubrir toda pulgada de mi cuerpo, pulgada cuadrada de mi cuerpo con esa sangre, no me haría nada esta noche. Tal vez atraería mosquitos, pero aparte de eso, no habría ningún beneficio. No estoy diciendo que los mosquitos serían un beneficio tampoco. Si yo pudiera de alguna manera tener las células químicas de sangre transferidas a mis propias venas, digamos por un momento que esa sangre que fluía por sus venas de alguna manera fue preservada hasta este día y la sacaron del almacenamiento y la calentaban y me sacaban la sangre y ponían esa sangre en mis venas. Si yo pudiera lograr tener la vida literal que fluía por su sangre, todavía me enfermaría, mi cuerpo todavía continuaría a hacerse más lento y espiral hacia abajo al polvo de la tierra de donde vino. Así que lo que estoy refiriéndome es que no estamos hablando de la sangre química esta noche, porque primeramente no tenemos acceso a esa sangre química, pero aún si la tuviéramos no habría ningún beneficio, correcto, tanto que como que yo tuviera parte de su hígado o un riñón, correcto. De lo que estamos hablando es la vida literal que residía en esa sangre. Esa vida brotó de la célula de sangre cuando el cuerpo de nuestro sacrificio murió en el Calvario. Y ese cuerpo sí murió. Ese cuerpo tenía que morir. Ese cuerpo murió. Y la fuerza de vida que estaba en ese cuerpo, entonces dejó ese cuerpo en el monte del Calvario. Y la iglesia dice, así que lo que queremos ver es que la sangre que tenemos hoy, cuando hablamos de la sangre, no es la sangre de una expiación parcial y no es una sangre sustituta hasta que aquello que es perfecto venga, sino que esta sangre de la cual estamos hablando es la mismísima vida de Dios regresando de nuevo al hombre. Esta vida es el Espíritu Santo que ha regresado de nuevo, no solo para ungir nuestra carne o espíritu, y digo solo, porque sí unge, y la lluvia sí cae sobre los justos e injustos, sí unge nuestra carne, sí unja nuestro espíritu y yo lo disfruto, pero no es eso por lo cual, la razón total por la cual fue enviada para vivificar esa simiente que yace dentro de nuestra alma y luego para que esa vida continúe a vivir en nosotros y a través de nosotros. Así que todos sabemos que la palabra ha sido restaurada a nosotros en este día por medio de un profeta, pero eso no es todo lo que ha ocurrido. Esa palabra está ahora reside en forma de novia en un cuerpo místico y la voz que está ahora en la novia es la voz final a la última edad de la iglesia, a la edad final. Así que antes de la reunión en el aire, que todos hemos estado buscando antes de que sea posible de que eso aún ocurra, debe primero haber un pueblo sobre la tierra que llega a ser tan uno con la palabra que de hecho se vuelven la voz o dan voz a la palabra. La palabra de hecho está hablando en ellos y por medio de ellos. Y no estamos hablando sobre emitir sonidos, sino manifestar. Así que una porción de la palabra, como entendemos, ha estado en todo miembro del cuerpo de Cristo desde que ella vino a la tierra. Y esa palabra en ella fue vivificada dentro de ella en su segundo nacimiento por una porción de la mismísima vida que una vez vivió en el novio. Y ella se alimenta de él sobre la palabra viviente del novio, permitiendo que su palabra gobierne sobre ella, permitiendo que su palabra haga lo que quiera, permitiendo que su palabra sea vivida a través de ella. Y el resultado es que el espíritu y la novia ahora están diciendo lo mismo. Tiene que haber un pueblo que es en la cual esa palabra tiene tal preeminencia en ellos que de hecho le dan voz a ella, profetizando de nuevo. Eso es lo que significa, dando voz, diciendo lo mismo, no diciendo algo diferente, sino diciéndolo con inspiración, diciéndolo, es palabra viviente que están hablando, no solo están repitiendo sonidos como un pájaro o algún otro tipo de animal, sino que es palabra viviente que está viniendo, saliendo de ustedes. Así que nuestros ojos deben estar enfocados en esto porque esto es lo que está ocurriendo y eso es lo que ha de ocurrir en nuestro día. Debemos ver qué es que hemos de cumplir en este día, así como ellos han visto en otros tiempos. De hecho, Jesús mismo declaró, él dijo que se encontró en el volumen del libro y sabemos que Juan el Bautista, ¿saben? Le preguntaron, ¿quién eres? Y apuntó hacia las Escrituras y les dijo la voz que clamaba en el desierto, correcto. Así que ustedes y yo estamos en un viaje de Emaús, por así decirlo, y nuestros ojos están siendo abiertos para que podamos de hecho reversar nuestra dirección. Ellos iban en dirección errada cuando iban hacia Emaús, correcto. Ellos estaban regresando a su vida anterior y estaban viendo hacia atrás con reproches, no reproches de las cosas maravillosas que ocurrieron, pero pensaron que todo había terminado. Pensaron que de alguna manera había fallado. Así que ellos iban regresando a lo que estaban haciendo antes. No queremos regresar a nuestras vidas antiguas, correcto. Así que ellos estaban en un viaje a Emaús. Y ustedes y yo estamos en un viaje a Emaús también, pero nuestros ojos están siendo abiertos para que podamos reversar nuestra dirección, porque nuestro enfoque debe estar correcto. Debemos estar viendo lo correcto. Debemos tener una visión. Un pueblo sin visión perecerá. Hay un algo que cumplir. Si es la palabra de Dios, vendrá en forma de visión a un profeta y el profeta lo traerá al pueblo, pero ustedes deben verse ustedes mismos en esa visión. La última edad tiene una vista distorsionada. Es miope, no puede ver muy lejos, no puede ver más allá de sus cuatro paredes muchas veces, pero la predicación de la palabra, parte del propósito de la predicación de la palabra, es traernos colirio para que podamos aplicarlo y que nuestro enfoque puede ser solo uno, una vez más, para que podamos estar viendo lo correcto y viéndolo de la manera correcta. Así que queremos claramente ver en qué hemos de entrar caminando y luego queremos hacerlo totalmente. Queremos rendirnos a ello completamente. Queremos decir, sé en mí, de acuerdo a tu voluntad, y su voluntad es su palabra. Así que este no es un tal vez o que vamos a tratar esto o así lo espero, sino que alguien va a entrar en esto. Y alguien va a caminar en ello en la plenitud en este día. Y amigos, ustedes más vale que lo digan. Y más vale que sea yo. Correcto, ustedes más vale que digan eso. No estamos en esto por un precio, un premio de segundo lugar o un premio de respaldo o de consolación, correcto. Tenemos nuestra meta en los ojos en la meta, tenemos una clara visión y estamos caminando hacia esa visión, oh amigos. Y en algún momento a lo largo del camino uno comienza a verse uno mismo en la visión y comienza uno a reconocer que uno está viviendo esa visión. La has alcanzado y te das cuenta que tú eres el que es. Hey, ese soy yo. Ya ha sido profetizado. Así que, ¿cómo puede fallar? ¿Cómo no puede cumplirse? Ya ha sido palabra hablada y la visión es la palabra saliendo. Esa visión entonces debe ser manifestada en carne y nada va a detenerla. Así que uno comienza a ver eso, empieza a perseguirlo, comienzas a caminar hacia ahí y te empiezas a dar cuenta. Un momento, esto está hablando de mí. Este es mi día y mi mensaje. Es lo que yo debo de hacer. Es lo que yo debo de cumplir. Es lo que la palabra ya ha declarado. ¿Y quién va a detener esa palabra? ¿Quién va a impedir de que se cumpla? No tenemos que estrenarnos, no tenemos que poner esfuerzo, no tenemos que cruzar nuestros dedos, repetir cosas una y otra vez. Solo tenemos que rendirnos y decir, Dios, me rindo, Señor, sea en mí, que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Que la visión celestial se vuelva una manifestación terrenal. Déjame ser ese. Alguien diga, alabado sea el Señor. Miren, amigos, ¿no están cansados de oír de su primer nacimiento? ¿No han oído suficiente de ello? De cómo, qué tan débil es, qué tan frágil es, ¿saben? Lleno de pecado, lleno de faltas, defectos, impedimentos. Oyendo sobre lo que hay en tu árbol familiar. No traten de trazar su árbol familiar hacia atrás. Es conocido muchas personas que pensaron, esto debe ser muy interesante. Tal vez tengo algunos buenos héroes en el árbol familiar. Quizás muy bien tengas algunos, pero también tal vez tengas algunos ladrones también. Hay tiempo de que tú te conformes con tu primer nacimiento y caras los hechos y entendemos eso, pero si no ves más allá que eso, es todo a lo que vas a llegar, porque eso es todo lo que estás viendo, correcto. Pero se nos ha dado una promesa y esa promesa es una completa y total redención que comienza con el segundo nacimiento de ustedes. Pero ahora es tiempo de enfocarnos en lo que ustedes están llegando a hacer, que es todo el objeto de esta sangre. Es lo que esta sangre ha hecho disponible a nosotros. Por supuesto, no vamos a, como dijo Pedro, no vamos a olvidarnos qué tipo de hombres éramos una vez, pero queremos dejar esas cosas que están detrás de nosotros, queremos dejarlas atrás de nosotros y queremos seguir adelante a perfección o a la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios quiere para nosotros, y queremos hacer un lado todo peso y todo pecado que asedia, y queremos correr la carrera con victoria como nuestra meta. No hay ninguna otra opción. En otras palabras, yo no estoy corriendo esta carrera para, ¿saben?, obtener algún tipo de premio de consolación. Estoy corriendo esta carrera para obtener el premio. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que Pablo nos dice que la sangre habla, la sangre de nuestro sacrificio, pero tiene una voz, que tiene una voz en el mensaje, la señal. Hermano Branham dice, Pablo nos dice, hablando de hablar de la sangre, Pablo nos dice que la sangre habla. ¿Creen ustedes que la sangre habla? En Génesis capítulo 4, versículo 1 o versículo 10, Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? La voz de su sangre clama contra ti. Ahora también encontramos en Hebreos capítulo 12, el versículo 24, que el Nuevo Testamento, la sangre habla mejores cosas. La sangre está hablando, entonces la sangre tiene una voz. Y la voz de la sangre es la palabra. Aleluya. Eso es lo que la hace, si está correcta o incorrecta. La palabra es identificada por la voz de la sangre. La voz de la sangre es el Espíritu Santo que trae vida, es vida, y trae vida a la palabra y la vivifica. Amén, 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 dice él. Alguien diga amén. Aleluya. Así que la sangre habla, la sangre tiene una voz, y la voz de la sangre es la palabra. Y la palabra está en ustedes. Así que la sangre habla. La palabra venidera en este día es la sangre hablando. Recuerden que todo el propósito de la sangre expiatoria es de traernos de regreso a condiciones de hablar una vez más. El hombre una vez tenía términos en términos de hablar. El hombre una vez hablaba y los elementos obedecían. El hombre originalmente se le dio una voz. Él fue criado para tener compañerismo. Él fue criado para tener unidad con Dios. Pero cuando el hombre cayó, un abismo fue creado entre Dios y el hombre, que el hombre no podía cruzar. Así que Dios mismo cruzó el abismo para traer la sangre que se salía del abismo. Y esto es de manera que el hombre pudiera estar completo, para que el hombre una vez más pudiera pararse ante su Hacedor, que el hombre pudiera una vez más hablar y los elementos obedecerían. Antes de la caída, el hombre podía caminar libremente ante Dios, y después de la caída hubo un abismo entre Dios y entre el hombre y Dios. ¿Sabes? Sé que conocemos estas cosas, solo estoy poniendo una plataforma aquí por un momento. El hombre tenía que tener sangre para que el hombre lo viera. Originalmente fue sangre de animal que fue derramada, era sangre inocente de animal, pero la vida que estaba en esa sangre no podía hablar por el hombre. Todo lo que la sangre podía hacer es cubrir el pecado del hombre para que Dios pudiera hablar con el hombre. Y sabemos que hay limitaciones a estos otros tipos de sangre que fueron derramadas. Hay limitaciones a ellos. Por ejemplo, a Moisés se le dijo en un punto, no te acerques más, mostrando de que había un límite a la cercanía entre Dios y el hombre y Dios. Sabemos que Moisés estuvo más cercano a Dios que la mayoría del Antiguo Testamento, pero sin embargo había todavía limitaciones. No podía ver a Dios de directo a la cara, por otro lado. Y sabemos que la sangre de carneros y machos cabríos no podía quitar el abismo que estaba entre el hombre y Dios. Y el hombre ha estado gimiendo en dolores de parto desde la caída en el huerto, tratando de regresar a su posición. Y la naturaleza ha estado gimiendo y en dolores de parto, deseando que el hombre regresara a su posición para que la naturaleza pudiera ser restaurada y estar balanceada una vez más. Así que como vimos el miércoles pasado, todo está cayendo, nada. No hay fundamento alguno fuera de Cristo, sin la palabra, solo hay un espiral. Y todos estábamos caídos antes de que Dios echara mano de nosotros. Así que comenzamos con un hijo de Dios que estaba en perfecto compañerismo y en un huerto perfecto, en el perfecto Edén. Pero el hijo de ese hombre ha caído y ha continuado a caer hasta que el hombre ha contaminado y la enfermedad ahora reina en el Edén de Satanás. Ha habido una espiral de 6,000 años que ha estado aconteciendo y el hombre ha incrementado en conocimiento, pero ese incremento en conocimiento solo ha incrementado el pecado, correcto. Pero ese no es el fin de la historia, una vez más, y estamos tan agradecidos de que ese no es el fin de la historia, porque hay una promesa en la palabra que veríamos una manifestación o un revelamiento de los hijos de Dios una vez más. Y esto es en lo que nuestro enfoque debería estar. Esto es lo que diríamos de estar buscando. Esto es por lo que deberíamos de estar orando. Esto es lo que diríamos de estar deseando caminar en ello. Esto es en lo que deberíamos de estar revisando nuestras vidas contra, para ver si hay algo que esté impidiendo eso, correcto. Así que Pablo nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 22, dice él, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Saben? Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que nuestro destino final, y creo que todos podemos estar de acuerdo que esto no es, no hemos llegado. ¿Cómo puede alguien decir que estamos en el milenio? Realmente, yo todavía me despierto con dolor de cabeza, cansado, con este dolor y aquel dolor. Mi cuerpo está tratando de hacer esto, aquello y lo otro. Yo quiero ser liberado de este cuerpo. Así que esta es una promesa que hay una adopción, que es la plenitud de esa adopción, que es la redención de nuestro cuerpo, el cambio de nuestro cuerpo. Y también es un título de propiedad que está regresando a las manos del hombre. Pero es liberado a lo largo del tiempo porque estamos esperando que nuestro día llegue a su total manifestación. Y poseemos esta promesa, aunque ha sido practicada por siglos. Aquellos que la predicaron antes, ellos tenían el título a esta promesa, pero habían deudas que estaban contra el título que les evitaba de poseer lo que poseían. Ahora sí lo poseían, pero habían deudas contra el título. Es como que ustedes sacaran un préstamo sobre su casa y ustedes dijeran, bueno, poseo esta casa y puedo hacer con ella lo que quiera. De hecho, no puedes porque has sacado préstamos contra la casa, así que alguien más tiene el interés en tu casa. Así que hasta que tú limpies esas deudas y esas deudas son pagadas, no puedes hacer lo que quieras con ella, correcto. Aunque la posees, correcto, hasta que dejas de pagarla y te das cuenta quién realmente la posee. Así que aquellos que la predicaron antes tenían el título a esta promesa, pero habían deudas contra el título que les evitaba poseer lo que ya poseían, lo que la iglesia poseía. Esto es algo que ha sido como un misterio para la iglesia hasta el tiempo del fin. El misterio de ello ha sido aclarado. ¿Por qué no estamos tomando? Caminando en la plenitud de nuestra herencia, porque no caminamos en la plenitud de nuestra herencia durante las edades de la iglesia, porque no podíamos, habían deudas sobre el título que nos prevenía o nos impedía de caminar en la plenitud de ella, pero en esta última edad todas las deudas han sido resueltas y eso pone a la gente viviendo en esta edad en una posición de poseer este título, no solo poseerlo, sino poseer todo lo que les da derecho. Así que un título del de título, una búsqueda de título de la deuda, fue un profeta que fue enviado a nuestro día y pudo ver hacia atrás y ver todas las cosas que de hecho, parcialmente, lo que la enseñanza de las edades de la iglesia se trata, está mostrando todas las deudas, está mostrando por qué no podía haber un rapto, por qué no podía haber un cambio de cuerpo, por qué no podía haber una resurrección, porque estaban impidiendo a aquellos que estaban en la sepultura porque habían deudas contra el título. Así que una búsqueda del título por las deudas ha sido conducido y la novia de esta última edad ha celosamente se ha arrepentido y totalmente ha abrazado esta palabra restaurada y la ha aplicado a su vida y está dando voz a ella para que no haya ya deudas. Ella tiene la plenitud de la palabra y ella está poseyendo eso y ella va a vivir eso. Así que no hay nada, el Señor no está diciendo, sin embargo, tengo algo contra ti, ¿correcto? No, porque lo que estaba errado cuando fue señalado, cuando fue identificado, ellos celosamente se arrepintieron, ¿correcto? Y la ignorancia de la palabra era parte del problema, ¿correcto? Uno no podía totalmente andar en la palabra si eras ignorante de ella y si no la tenías. Pero Dios se ha encargado de eso por nosotros. La plenitud de la palabra ha sido restaurada, ¿correcto? De manera que ella no es culpable de los cargos que fueron traídos contra la iglesia durante las edades de la iglesia. ¿No es eso maravilloso? ¿No es maravilloso pensar? Solo reconocer la oportunidad que tenemos esta noche, ¿saben? Como he expresado antes, cuando tuvimos consejos sobre cortejo, que vamos a hacer esto después de las reuniones. Antes tenemos deseos de hacer eso, como he expresado muchas veces a los jóvenes en el pasado, ¿saben? Yo no puedo hablar por ustedes, pero puedo hablar por mí mismo. Yo no fui criado en una banca del mensaje, fui criado en un hogar cristiano. Mis padres hacían lo mejor como hasta donde sabían, eran sinceros, por supuesto, pero saben, había tanto que no sabíamos porque la palabra no se había abierto a nosotros, no estábamos caminando en el mensaje, correcto. Así es que hay errores que cometimos que lo hicimos ignorantemente, ¿correcto? Porque no sabíamos mejor. Y sin embargo hay un pueblo. Oh, ¡qué privilegio! ¡Qué oportunidad! Hay un pueblo que tiene una oportunidad en esta hora de no cometer esos mismos errores. De saber, de conocer la verdad, de conocer, y saben, Si uno conoce la verdad, lo librará uno de la esclavitud de los errores. Oh, qué oportunidad. Miren las condiciones que encaramos en nuestra edad, sin embargo, en la edad de la plenitud de la palabra. ¿Saben? Como dijo el hermano Branham, ¿saben? Es la ley de contrastes. Y saben, y Satanás no podía estar más lejos en la realidad, no podía estar más lejos de Dios. Correcto. Sabemos que él se esconde justo al lado, pero sabemos que él trata de presentarse como que él es la palabra. Sabemos que se disfraza, pero realmente son opuestos polares. Así que estamos viendo luz como nunca antes en esta edad. Y estamos viendo oscuridad como nunca antes en esta edad. Correcto. Así que aquí estamos a punto de entrar en la plenitud de la promesa, lo cual todas las edades han anhelado y han gemido para obtener, y ustedes están viviendo en ese tiempo. Y sin embargo, la atención de tantos en esta hora no está en la promesa, pero en vez está en los cuidados o problemas de esta vida. La Odisea, ¿saben? Una de las cosas que tenemos que vencer en esta hora es de tener demasiado de todo, excepto por lo que realmente necesitamos. Y Satanás le ha dado a esta edad sustitutos. Satanás ha colocado distracciones por todas, a donde quiera que miren. Y uno piensa, escuchando a la gente, uno pensaría que nuestro problema era demasiado poco. Hoy, si uno oye cómo mucha gente habla, oh, pero nuestro dinero está fallando. Si tan solo tuviera un poco más de dinero, solo tendría más problemas de dinero, es lo que tendría. Nuestros alimentos están podridos, nuestra propiedad, nuestro gobierno, nuestro ambiente, todo, ¿saben? Es una de las cosas que uno está oyendo tanto al respecto, pero escuchen, ese no es nuestro problema. Correcto, yo no estoy diciendo que no deberían de conducirse sabiamente, no estoy diciendo que no deberían de hacer lo que saben hacer correcto, pero no traten de cambiar este mundo, no es el problema de ustedes. Eso no es lo que están venciendo. Ustedes no fueron puestos aquí para volver este mundo en un milenio. Esa no es la voluntad de Dios. Ustedes no están aquí para protestar esto y protestar lo otro y reformar esto y reformar lo aquello. Esas cosas no son nuestro problema, ¿correcto? El hecho de que el dinero está fallando no es nuestro problema. El hecho de que la polución, que nuestro mundo está siendo contaminado, ese no es nuestro problema. No estamos diciendo que no nos importan esas cosas, pero ese no es nuestro problema. Todo va a fallar eventualmente. De hecho, todo va a arder. Pero ese no es nuestro enfoque. Está cayendo, como hablamos el miércoles pasado, está cayendo y ustedes no van a detener la caída. Todo va a eventualmente fallar, pero ese no es nuestro enfoque. La figura del hombre que Daniel vio, del sueño de Nabucodonosor que representaba los reinos gentiles, esa figura será herida en los pies y llegará a su fin. Caerá, será el fin del reino gentil. Así que no traten de salvarlo. ¿Por qué pasaría yo todo mi tiempo tratando de sacar un poco más dólares de una inversión cuando tengo las promesas más seguras de todas las edades ante mí? No es algo de lo que tengo que trabajar para hacerlo o estrujarlos. Son promesas. Escuchen. Cuando yo estoy completamente en términos de hablar, ¿qué va a hacerme el dinero? Piénsenlo. O sea, ¿qué va a hacer el dinero por mí? Oh, pero el calentamiento global y miren los fenómenos del clima. Háblenles. Necesitamos colirio para que podamos claramente ver lo que un hijo e hija de Dios restaurado realmente es. Nuestro peligro no es economías que están cayendo, sino es apaciguar la carne. Somos probados, así como la primera iglesia lo fue, somos probados en la misma manera en que todas las siete edades, todo con lo que ellos fueron probados, somos probados con todo ello aquí en el tiempo del fin, correcto. Somos sometidos a pruebas, así como la primera iglesia lo fue, para ver si nos relajaremos un poco, para ver si soltarás tu aferramiento de las promesas de todas las edades, para ver si vas a quitar tus ojos de la meta, para ver si te alejarás de tu primer amor y te enamorarás de algo más. Tu batalla es con las condiciones en este último día. Y tu tentación constantemente será rendirnos a algo que está diseñado para sacarlos fuera de sus condiciones, de sus posiciones, en vez de caminar ustedes a sus posiciones, de entrar en sus posiciones, causar que sus enfoques estén en vez en los cuidados o problemas de esta vida o cualquier otra cosa. Sabemos que el conocimiento del árbol del bien y del mal, sabemos que ha crecido, que sus ramas se han regado por la tierra alrededor del globo, ha llegado a su plenitud en esta edad, está produciendo frutos. Sabemos que hemos desperdiciado sus recursos naturales, sabemos que hemos contaminado nuestro aire, hemos contaminado nuestra agua, envenenamos el aire. El profeta nos dijo que sacamos el sistema esquelético de la tierra cuando sacamos el hierro y todos los metales para hacer las máquinas de guerra, y últimamente sacamos todos los lubricantes. De hecho, el aceite que ha estado en la tierra es un sistema natural de absorbimiento se comprime y detiene las olas de estremecimiento. Y lo que hemos estado haciendo, hemos estado llenando las paredes con agua, y el agua incrementa la transmitibilidad de una ola de shock, no la apaga y el agua no se comprime. Así que hemos sacado lo que Dios puso, que Dios colocó aquí en la tierra, y tenemos más terremotos que hayamos tenido alguna vez, ¿correcto? Y es coincidente que hemos sacado todo el aceite de la tierra. Amigos, Dios no echa a perder la tierra, el hombre lo hace. El hombre dice, oh, bien, probaremos algo más cuando esos recursos se hayan gastado. ¿Quieren ir a vivir a Marte? Ese es lo último, ¿correcto? ¿Por qué quisieras ir un prometa que está perfectamente bien a uno que no es ni siquiera habitable? Yo creo que el hombre subconscientemente está tratando de correr del juicio. Yo creo que está tratando de ir a establecerse en alguna otra parte y decir, no puedes juzgarme, no puedes encontrarme. Él te va a encontrar, él te va a juzgar. Puedes ir a Pluto o Alpha Centauri, no importa dónde vayas, te encontrará. Tu pecado te encontrará. Así que sabemos que el hombre está destruyendo la tierra, así como lo hizo en los días de Noé. Y Dios va a destruir a aquellos hombres que van destruyan la tierra. Sabemos que su palabra dice eso. Y de nuevo, haciendo que otros traten de salvar la tierra o salven... Esa no es nuestra batalla. Recuerdo que hace años, cuando la palabra había venido a nosotros, hicimos algunos amigos y nos establecimos en la área de la bahía. Estamos trabajando y nos hicimos amigos con cristianos en nuestro vecindario. Nunca nos pusieron presión para salir y demostrar contra aborción. Había muchas clínicas de aborción en el área de la bahía. El área de la bahía es un lugar... Si vas a hacer petición contra cosas así, porque hay un gran negocio en esa área. Así que ellos estaban poniendo presión a nosotros. Vamos, no eres verdadero cristiano si no estás saliendo acá abajo con la aborción y abajo con esto y salir allá y demostrar, hacer demostraciones. Y este hermano era un hermano muy agradable, sincero, ¿saben? Tratando de hacer lo que él pensaba que era lo mejor. Creo que su nombre era Lynn y le dije, Lynn, sin ninguna ofensa, nada con respecto, no estoy siendo crítico de lo que estás haciendo, pero no debería ser nuestro acercamiento de tratar de llevar a Cristo, a la gente a Cristo, en vez de salir allá con un rótulo y hacer una huelga. Está lidiando con los síntomas, no deberíamos de estar lidiando con el problema. El problema está abortando a sus hijos porque no conocen a Cristo. Un cristiano no va a hacer eso. Ciertamente no estaba esperando la respuesta que recibí. Ciertamente era sincera y de hecho era bastante veraz también. Él me dijo y me miró y estaba sorprendido y dijo, no, eso no solverá el problema. Y le dije, ¿por qué no? Bueno, te haré saber que nuestra iglesia está dividida completamente en el centro sobre la aborción. El aborto. Así que nuestra idea de lo que es un cristiano es completamente diferente, correcta. Correcto. Ustedes, amigos, no tenemos que hacer huelga contra drogas, contra aborto, esto, aquello, lo otro, trans esto, aquello, lo otro. Lleven a la gente a Cristo. Si realmente lo llevan a Cristo, todos esos otros problemas se irán. Se encargarán de sí mismos. Están lidiando con el síntoma y no el problema. Así que el salvar el ambiente, esa no es nuestra batalla. Hacer huelga contra aborto, esa no es nuestra batalla. El mundo continúa a caer, el mundo continúa porque el hombre continúa a caer, correcto. Y no vas a reversarlo de este lado del milenio. Y no debe uno de hacerlo. Jesús nunca dijo de que vengan y síganme, los haré... Gente que hace huelga contra esto. Muchas de las plagas que experimentamos el hombre causó. Muchos de los problemas que tenemos, el hombre piensa que arregló esto, pero causó aquello. Dios ha permitido que las cosas sucedan en la esfera de la ciencia para traer el fin del tiempo del fin. Malaquías nos dice que la tierra arderá como un horno. Así que no importa lo que hagan, no importa lo que traten de hacer, aún así va a arder. Y la iglesia dice, pero yo no voy a estar ahí cuando ese espiral se ha cumplido. Yo me voy de aquí para que yo pueda regresar un día en Apocalipsis capítulo 19 con el novio y con los santos. debemos reconocer. La hora de nuestra visitación debemos reconocer. Lo que ha de ocurrir, lo que ha de ser, cosas que han de ser. Aún los títulos de los sermones son proféticos, ¿no es así? Cosas que han de ser. Estoy contento por la longanimidad de Dios. Estoy tan contento de que Él ignoró nuestra ignorancia por un tiempo. Pero también estoy contento de que ya no tengo que ser ignorante en esta edad, que los ojos de nuestro entendimiento pueden ser abiertos. Podemos aplicar ese colirio de Malaquías 4, aplicarlo a nuestros ojos y de hecho ver las mismísimas cosas que son profetizadas. Piénsenlo. Decimos, no pudiéramos. Sí, estamos viviendo en una edad profética, estamos viviendo bajo, no es la edad del hombre, no es un tiempo de razonamiento, eso es profético, somos un tipo de gente profético. El hermano Branham nos llama pequeños aguiluchos. ¿Qué ve un pequeño águila? Lo mismo que un gran águila ve, correcto. Sabemos que el gran águila lo ve primero, el águila grande, y luego lo revela al resto de nosotros, pero luego ustedes están viendo lo mismísimo que el águila grande vio. De la misma manera, está viendo esa mismísima palabra. Él lo vio en forma de visión, lo trajo en palabra. Ustedes están viendo esa palabra. Y la iglesia dice, aleluya. Así que Dios sabía que nosotros veníamos, por supuesto. Y si lo pudiera decir de esta manera, Él ha estado esperándolos a todos y cada uno de ustedes de nombre. Él sabe quiénes son y ustedes han de representar una parte en este día y Él los ha estado esperando, pacientemente esperando por ustedes. Piensen, uno no puede esperar 5 minutos en un lugar de comida rápida. Acabo de hablar con el payaso y han pasado 5 minutos. Suena un poco tonto para mí. Dios ha estado esperando. Yo no sé cuánto tiempo ha estado esperando. Él ha estado pensando en ustedes desde antes de que el tiempo comenzara, sabiendo que estarían aquí esta noche, sabiendo que ustedes estarían aquí en la tierra, sabiendo qué tipo, qué parte representarían. Y ha estado pacientemente esperando. Así que no debemos olvidar nuestro propósito y golpear a otros y pelear con otros. Pero necesitamos mantener nuestros ojos fuera de lo que otros están, pueden estar o no haciendo, y en vez mantener nuestros ojos en qué estamos llegando a hacer. Eso es suficiente para nosotros enfocarnos en eso. Estoy tan contento de que Dios no me puso aquí a decirle a las otras iglesias qué deberían de estar haciendo, correcto. Es suficiente para nosotros saber qué debemos de estar haciendo. Es suficiente para todo iglesia local soberana para saber lo que ellos deberían de estar haciendo, correcto. Así que necesitamos mantener nuestros ojos en Él y en nuestro propósito y en la venida del Señor. Así que yo quiero que mis ojos estén singulares. Yo quiero que mi visión sea una. Yo no quiero doble visión. Yo quiero que mis oídos estén sintonizados a mi llamamiento. Quiero oír su voz. Quiero que mis oídos estén sintonizados a su palabra. Y yo necesito ver esta palabra como un espejo ante mí y ser cambiado por ella. Así que sabemos, amigos, que el árbol del conocimiento ha alcanzado alturas que nunca antes ha logrado, hasta donde sabemos. Y sin embargo, al mismo tiempo hay un árbol novia que está llegando a su altura también. Y hay árboles nacionales, como una hermana señala, que han sacando su la historia señala que está sacando sus retoños. Israel, y como dicen otros, que hay otros árboles que están sacando su rama y su retoño. El árbol de la vida está uniendo el cielo y la tierra en una santa unión en nuestro día. Y ya estamos viviendo en un tiempo que no impedirá la resurrección ya y la plenitud de la adopción y la manifestación de los hijos de Dios a ocurrir. Y tenemos que saber eso. Y no podemos estar buscando razones porque eso no puede suceder. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que está sucediendo. Solo tenemos que ser arrebatados. Tenemos que poner esa visión ante nosotros, ver dónde estamos y empezar a movernos, correcto. Alcanzar esa visión hasta que llegamos a hacer el cumplimiento de ella. Ustedes son el mensaje. En algún momento ustedes dirán, esto es aquello. Lo que alguien más ha estado discutiendo, hablando y y arguyendo esto es aquello, la manifestación de eso es la interpretación de ello. De lo que él estaba hablando está siendo manifestado, está siendo vivido. Así que ahora ustedes están parados como Adán y Eva una vez estuvieron parados en el huerto. Ambos árboles han proliferado. Ambos árboles han llegado a total manifestación. Ambos árboles han llegado a madurez y ambos están produciendo fruto. El hermano Branham dice en la brecha, ahora por supuesto cuando Adán cayó a muerte, él trajo la muerte sobre toda la creación. Ahora, a él se le dio libre albedrío, se les dio a ellos para poder escoger así como nosotros. Ahora, en el principio, Adán y Eva estaba ante ellos el árbol del bien y del mal, y el mismo árbol está hoy ante cada uno de nosotros. ¿Ven? Dios no está haciendo por Adán y Eva. Ustedes dirán, ¿es la culpa de ellos? No, ahora no lo es. Ahora es culpa de ustedes. Ustedes no pueden colocarlo en Adán ahora. Ustedes tienen que colocarlo sobre ustedes mismos porque el bien y el mal está ante ustedes. Estamos en la misma base que Adán y Eva. Ahora, ¿sabemos dónde estamos parados esta noche? ¿Qué si dejamos ir esta sangre, esta palabra? La excusión es nuestra. De nuevo en Cristo el misterio dice, y en eso vendría un tiempo en el que él se podría expresar en la plenitud de su deidad a través de su iglesia, tener la preeminencia en esta iglesia. Oh, hermano, ¿en qué? En el hombre ungido, ahora el pueblo ungido. Oh, para traer de nuevo la novia ungida y el novio. ¿Ungido por qué? Al aceptar lo que Eva rechazó y Adán, y volviendo de nuevo con unción de la palabra, porque él dijo, mi palabra es espíritu. Ven, ungidos con la palabra, lo que Eva rechazó, él vuelve y nosotros lo aceptamos. Y la iglesia dice, así que ustedes y yo estamos ahora parados como Eva una vez lo hizo, pero ahora tenemos la oportunidad y el poder de desechar el fruto del árbol del conocimiento y aceptar en vez el fruto del árbol de la vida. Ahora, amigo, no estoy diciendo, ¿saben? El carro de ustedes, ¿saben? Es probablemente lo que los trajo aquí o montaron un autobús o algo. No seremos Amish. De hecho, todo el acercamiento de es hipócrita, todo es del diablo, pero me gustan algunas otras cosas. Andaré con ustedes en un carro. ¿Cómo es diferente eso? Sabemos que el automóvil vino del conocimiento del bien y del mal. Hay bien de ello y hay mal. Correcto, hay más gente que ha muerto por accidentes de automóviles que en todas las guerras que hemos estado involucrados como nación. Pero si tuviera elección entre caminando a la iglesia y manejar, yo sé cuál es mi elección, correcto. Y yo no estoy haciendo un Dios de eso. Estamos usando estas cosas, estamos tomando ventajas de ellas. Sabemos que Dios da, hay sabiduría que viene de esas cosas. Sabemos que es posible que nosotros saquemos bien sin aceptar lo malo, si están llenos con el Espíritu Santo, correcto, pero no estamos poniendo el árbol del conocimiento del bien y del mal por encima del árbol de la vida. Tenemos la oportunidad de dar preeminencia a la palabra. Y amigo, francamente, se lo debemos a él de asegurarnos de que no seamos distraídos en esta hora. Y esta es una de las cosas más grandes con las que luchamos, es distracción. Correcto. Sabemos que él no es distraído. Así que necesitamos asegurarnos de que no dejamos que el suave espíritu de la Laodicea que se ama a sí mismo y que nosotros aceptemos la tibieza de este día. Nunca piense en eso. ¿Dónde estaría el vencimiento si ese fuera el caso? Si ninguna de estas cosas tuviera el efecto en nosotros, que estamos venciendo. De andar persiguiendo los placeres de esta vida en vez de buscar la voluntad de Él para sus vidas. Correcto. Amigo, yo pudiera montarme en un barco de excursión y alguna gente ha hecho eso, han vendido su carro, su casa y no se preocupan de un hogar de retiro y su idea es morir en ese viaje de excursiones y andan, son alimentados todos los días, correcto, y puedes recibir un baño de sol y jugar en esto, lo que sea, si no te gusta el clima, solo te acuestas y alguien está limpiando el cuarto para ti, el barco va a estar en alguna otra parte, tenemos doctores en el barco, a menos que necesites alguna cirugía mayor. Pero entras en puertos, hay gente que hace eso, y saben, y pudiéramos hacer eso, saben, uno pudiera pasar su vida solo viajando alrededor y ver el mundo por el resto de tu vida, pero ¿cómo está eso cumpliendo tu destino? Vamos, amigos, yo sé que pueden racionalizar eso, o pueden hacerlo sonar religioso, pero no lo es. Yo no estoy diciendo que no tomen una vacación. Yo no estoy diciendo eso en lo absoluto, pero lo estamos diciendo que ese no es nuestro enfoque. Pero pudiera serlo. Correcto. ¿Y quién puede decir que hay pecado en ello? Correcto. Vamos, amigos. No me miren como que no saben de qué estoy hablando. Hay tantas cosas que pudiéramos hacer. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Tenemos una segunda Eva en esta hora. Hemos dado vuelta a todo el círculo. Hemos llegado al Edén de nuevo y ustedes y yo tenemos la oportunidad de ser ungidos por la mismísima palabra que Eva rechazó. Eva fue diseñada de tal manera que podía caer. De otra manera, no hubiera caído. A ella se le dio una elección. Y ella fue engañada, pero Dios ha diseñado a la novia por medio de un nuevo nacimiento que no caerá, porque ella está predestinada a no caer, y él está en ella, así que no puede ser engañada. Y hay un pueblo que está predestinado a pararse cuando todo lo demás está cayendo. Y ellos detendrán la caída de la iglesia durante las edades y ya no impedirán a aquellos verdaderos que pasaron adelante de ellos de regresar y recoger cuerpos. Así que yo digo esta noche, amigos, despierta, oh vieja alma, a tu destino. Despierta, oh vieja alma, a tu destino. Hay un abismo que está llamando a un abismo. Así que la pregunta es, ¿a qué han sido llamados? ¿Cuál es el destino de ustedes? Oímos todo tipo de excusas. Escuchen, miren, si la meta de ustedes en esta vida es hacer esto, hacer lo otro, perseguir algo por habilidad humana o fortaleza o lo que sea, yo entiendo por qué la gente está frustrada. Pero si están enfocados en el destino de ustedes, lo cual es cumplir la palabra que Dios ya ha hablado concerniente a ustedes y concerniente a esta edad. No pueden perder, pero sí necesitan mantener su enfoque, necesitan mantener su ojo en la palabra. Así que queremos asegurarnos de que nos damos cuenta cuál es nuestro destino y caminar en él. Y queremos olvidar nuestro pasado, ponerlo detrás de nosotros y ver hacia el futuro de uno. Porque ellos y nosotros no pueden ser perfeccionados. Hay un pueblo que saben que conoce su llamamiento. Hay un pueblo que sabe que están aquí para ser y hemos sido ordenados para este tiempo. Es emocionante. Es emocionante cuando de hecho lo piensan y meditan un poco sobre ello. La Escritura lo llama un supremo llamamiento. Yo diría aquí esta noche, amigos, que no hay mayor llamamiento porque aquellos que vencen en esta edad se sentarán con Él. Él se hará un lado en su trono y dirá, vengan, siéntense a mi lado. No hay mayor llamamiento que este. Hemos sido ordenados para este tiempo. Juan capítulo 13, versículo 3 dice así, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Así que noten, no Jesús esperando, pensando o preguntándose, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Él tenía que saber eso. Él no estaba presumiendo. Él se encontró en el volumen del libro. Así lo es con todo otro hijo o hija de Dios. La palabra declara lo que es de ustedes. La palabra declara lo que ha sido dado a sus manos, a las manos de ustedes. Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 dice así: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ved y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y como lo vimos la última vez, este es Cristo. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez. Hay una voz que tiene que salir. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amigos, sabemos que toda edad, no importa qué edad, en qué edad estén viviendo, toda edad tiene una cruz que tiene que llevar. Cada edad tiene cargas que van a soportar. Y cada edad sabe que ha sido llamada a ser. Por ejemplo, en las edades oscuras, ellos sabían que eran llamados a morir como una carga de una bestia de carga, y también sabían que estaban ungidos para poder soportar esa carga. En esta edad, nuestra cruz no es la guarida de leones o una cruz en la colina donde vamos a ser crucificados. Nuestra cruz es la Odisea. Y nuestra cruz es morir a la Odisea y resucitar a la manifestación de hijos de Dios, venciendo esta edad y todas sus cosas. Y se nos ofrece todo tipo de escape, todo tipo de delicada, de delicia y todo tipo de salida si tan solo nos inclinamos al árbol del conocimiento y nos frenamos de participar del árbol de la vida. Esa es la cruz de ustedes. Esa es la presión que ustedes encaran en esta edad. Pero hay vida en esta sangre que vencerá en la obra maestra del Edén de Satanás. Y lo que ustedes y yo estamos encarando es solo temporal. Solo tenemos que permanecer fieles y veraces a la visión celestial. Las edades antes de nosotros dependen de nosotros para que cumplamos nuestro destino. Tenemos que quedarnos enfocados. Tenemos que perseverar hasta el fin. Tenemos que presionar hacia la marca, el supremo llamamiento. Nuestra meta es cruzar la línea de meta sin entregarle la batuta a otra edad. Nuestra meta es entrar en el círculo de los ganadores. Nuestra meta es terminar la carrera. Así que necesitamos permanecer fieles y fieles a la visión celestial. Primeramente tenemos que saber cuál es la visión celestial y reconocer que todas las edades están dependiendo de nosotros para cumplir nuestra parte. Estamos aquí por causa de lo que ellos hicieron. Y sabemos que hay una corona de vida que está esperándolos. Así que lo que decimos esta noche es que no cedan al mundo. Ustedes tienen la oportunidad de ser ungidos con lo que Eva rechazó. Sabemos que antes de la caída, rápidamente ahora, antes de la caída, Adán era el Dios de la tierra, tenía la naturaleza bajo su control, podía hablarle a los elementos y obedecían. Sabemos que cuando pecó, perdió su posición y su herencia, y como Dios él le hablaba a la montaña y la montaña se movía. Él podía hablar por la palabra hablada y él falló. Permitió que la naturaleza de pecado entrara en la carne. Y ahora Adán anda como la naturaleza de pecado en su corazón prevaleciendo sobre él. Sobre él sabemos que Adán nos vendió a todos nosotros a esa naturaleza de pecado, y sabemos que no podíamos hacer el bien, no importa cuánto hubiéramos querido. Pero desde el nuevo nacimiento, ahora estamos en el mismo, de regreso en el mismo mismo terreno en el que Adán estaba en el principio. Correcto. Dios hizo un camino. E hizo un cloro que quita nuestro pecado, como dijimos, lo cambia, lo pone en la cabeza de nuestro acusador. Voy a terminar en un momento. En Dios, escondiéndose en simplicidad, dijo, ¿y qué sucede al hijo? Él llega de nuevo a un compañerismo perfecto con el Padre, parado en el otro lado del abismo, sin ningún recuerdo del pecado en contra de él. Ya no más, no hay mancha de cloro que pueda ser vista en ninguna parte. Es libre, aleluya, así como ese cloro o esa tinta jamás puede ser tinta ya, porque ha sido quebrantada y regresada a su origen. Y cuando el pecado es confesado y ha sido sumergido, un hombre y una mujer ha sido sumergido en la sangre de Jesucristo, eso termina todos los síntomas del pecado, y todas las moléculas del pecado regresan al diablo y son puestas sobre él hasta el día del juicio, donde el destino eterno de él será ser echado en el lago de fuego, y entonces el abismo queda cerrado a nunca ser recordado ya, y un hombre se para justificado como hijo de Dios. Simplicidad, dice él. Así que necesitamos totalmente reconocer cuál es el propósito de esta sangre, qué fue enviada a lograr. Es para ponerlos a ustedes y a mí de nuevo en términos de hablar una vez más. Restauración solo tiene significado si tomas algo que no está en su condición original y luego completamente la traes de regreso a la plenitud de lo que era originalmente. Lo hemos mencionado antes, pero solo como un recordatorio. Si ustedes toman un viejo vehículo, van a la huesera de carros y la salvan de allí, o del patio detrás de alguien, o de algún gallinero, donde sea que lo compraron. Quieren restaurar eso. Ustedes tienen que ponerlo de nuevo en su original condición. Que si no tenía un radio en 1930, si el vehículo era en 1930, y no pones radiales con acero, y si no tenía un timón de cadena en él, no le ponían uno. Eso significa que si la pintura que fue usada en 1930, si no había esencia de perla o algún otro tipo de moderna pintura, no pones esa pintura en ese vehículo, porque si lo haces, no estás restaurándolo y hiciste bajar el valor de él. Si quieres restaurarlo, tienes que ponerlo de nuevo en su condición original. Así que al restaurar al hombre, él no está haciendo al hombre en algo que nunca fue. Él está trayendo al hombre de regreso a lo que él era en el principio. Amén. Y ese es el propósito de esta sangre. Es traerlos de regreso, a ponerlos en términos de hablar una vez más. Es para restaurarnos de nuevo a nuestra posición original. La voz de la resurrección es gente de regreso en términos de hablar una vez más. Y una unión invisible que está ocurriendo, llegando a ser uno con la palabra. Sabemos que un clamor salió y algunos oyeron ese clamor y entraron en una unión. Otros se fueron en una búsqueda y todavía están buscando. He aquí, el novio viene. Hay muchos que han oído ese clamor. Pero ¿dónde están esta noche? Algunos hablan sobre el ángel viniendo al mensajero, y eso es maravilloso, es grandioso reconocer eso, pero otros hablan de cuando el ángel vino a ellos, y ustedes dicen, ¿el ángel vino a ustedes? Seguro. Lee de mí en Apocalipsis capítulo 10. Yo lo digo en serio. Vamos, amigos, tienen que verse ustedes ahí. Ustedes tienen que reconocer quiénes son y no tener temor de decirlo. Juan representó la novia. A Juan se le dijo, ven y toma ese libro de la mano del ángel. Ven y tómalo y cómelo. ¿Será dulce en tu boca, amargo en tu vientre? Sí. Dulce como miel en tu boca. Comenzará una guerra en tus miembros. Pero luego tienes que profetizar de nuevo. Tienes que decir lo mismísimo. Tienes que hablar esa mismísima palabra una vez más. Con entendimiento. Y ese soy yo. ¿Qué de ustedes? Representa todo un cuerpo de creyentes aquí en el tiempo del fin. Él descendió a donde yo vivo y a mí se me instruyó tomar el libro de su mano y llegar a ser uno con él. Es él, en forma de palabra, del cual estoy participando. Y yo estoy seguro que él me visitó, porque ahí es cuando yo fui unido con él. Y ahora estoy en una relación. ¿No es una cosa popular que la gente diga? ¿Sabes? Estoy en una relación. No digan algo que asusta de qué tipo de relación es esa. Estoy en una relación. He rechazado el árbol de la muerte y he participado del árbol de la vida. No que voy a hacerlo, lo he hecho. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? De nuevo, de Dios escondiéndose de simplicidad, dice él. ¿Qué pasa con la iglesia hoy? Hay algo malo. En mi opinión, no estamos llegando con esa sinceridad a lo correcto. Para eso, si Dios puede hacer eso basado en la sangre de toros y machos cabríos, la cual solamente servía para cubrir el pecado y hacía una expiación por el pecador, pero el pecado permanecía, solamente estaba cubierto. Entonces, ¿qué podría hacer por medio de su sangre, de la sangre de su hijo, la cual omitía el pecado? Y no es que Dios haya manufacturado, sino que ha creado una sangre que quita todo pecado. Y en Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que está, será hecho lo que dice, lo que digas le será hecho. Entonces, ¿a dónde está la iglesia pentecostal hoy en día? Amén. Es que no se dan cuenta que el pecado sinceramente confesado queda omitido. Si no hay omisión, eso forma el puente sobre el abismo que lleva al hombre nuevamente a la presencia de su Creador y lo hace un hijo de Dios. Amén. De cierto, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también, él las hará también. Ahí lo tienen, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y echate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Gloria a Dios. Es mi Dios revelándose en humildad. ¿Ven? Dios toma a un pecador humilde, limpiándolo por su sangre, dejando caer ese pecado confesado en el cloro, el blanqueador de la sangre del Hijo de Dios, y colocando su propia vida en ese hombre por medio del bautismo del Espíritu Santo. Luego, si nosotros tenemos el genuino bautismo del Espíritu Santo, ¿qué hay de malo con nosotros? Por supuesto, la iglesia pentecostal reclamaba tener el genuino bautismo del Espíritu Santo. Sí tenía un bautismo, tenía una unción que estaba en su espíritu y en su carne, tal vez, pero en el alma los cambiará. Si tenemos el genuino bautismo del Espíritu Santo, ¿qué pasa? ¿Qué hay de malo con nosotros? En tipo, cuando Elías dejó caer el manto para Eliseo, él obtuvo una doble porción de ellos. Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores haréis porque yo voy al Padre. ¿Qué hay de malo, iglesia? Ellos no tenían la visión correcta, ¿no es así? Debemos saber que venimos de Dios y que nuestro destino es el rapto. Es tiempo de que nosotros nos levantemos. Es tiempo de que brillemos. Es tiempo de que nosotros reconozcamos que nuestra luz ha venido. La gloria del Señor se ha levantado sobre nosotros. El destino de ustedes fue morir a la Odisea y levantarse de nuevo. Jesús murió y resucitó, y así ustedes y yo morimos a esa edad de la Odisea. Morimos a nosotros mismos, morimos a esa naturaleza primero nacimos, y luego salir en novedad de vida, y luego la mente que estaba en Cristo está en ustedes. Y como dijo Jesús, por causa de esto fueron manifestados ustedes. De nuevo, escondiéndose en simplicidad, estoy terminando. Dice, ustedes tienen que apartarse de sus propios pensamientos. Y tienen que permitir que la mente que estaba en Cristo esté en ustedes. Tienen que permanecer ahí hasta que haya huido de su corazón todo pecado de temor, todo pecado de duda. Creo que oí eso esta noche. Alguien dijo, no tememos nada. no solo cáncer, no tenemos temor de ello. ¿A quién temeré? Y si ustedes están allí y Dios no los toma y omite sus pecados y los envía a la presencia de Dios, hay algo errado con la experiencia de ustedes. Por eso podemos ser tan osados con ello, porque no estamos presumiendo. Él dice, no me importa cuánto grado de doctor, de doctorado tengan, o qué tan gran iglesia pertenecen, o ni qué tan gran influencia puedan tener, ni cuántas organizaciones o lo que sea. No tiene nada que ver con ello. Hasta que sus pecados sean confesados y en la sangre de Jesucristo ustedes se paran sin adulteración, un hijo e hija de Dios nacido de nuevo con la vida de Dios en ustedes para hablar la palabra de creación, que se mueva este monte y les hará caso. ¿Es esto correcto o no lo es? De nuevo, dice él. Ahora, ¿no podríamos detenernos aquí un momento y sacar nuestro verdadero mensaje? Oh, entonces, si la sangre lo ha limpiado, ¿qué de ahora? Miren lo que ese Hijo de Dios, el segundo Adán, hizo. Y dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Así que toda otra edad ha sido cegada, toda otra edad ha pagado un precio por ello, pero esta edad ha sido protegida de ella por medio de colirio. Se nos ha dado colirio, el colirio está disponible para ungir nuestros ojos con colirio para que podamos ver, lo que era. Para que podamos ver lo que es, para que podamos ver lo que será, para que podamos ver quién realmente somos, para que podamos ver quién realmente es Él, para que podamos ver la plenitud de la palabra a medida se nos abre a nuestros ojos, para que podamos ver la imagen del verdadero Hijo de Dios que hemos de reflejar en esta hora, para que podamos ver la porción de la palabra que ha de ser cumplida en nuestro día. Ahora, amigos, yo sé, hacemos estos cuadros panorámicos y cuando llevamos estas cosas en diferentes direcciones, sé que muchas veces suena como que es complicado. No lo es. No se trata de hacer algo. Es lo opuesto. Se trata de tomar a Dios en su palabra y dejar que Él haga algo. Y son ustedes rindiéndose a ellos día tras día. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Es tan fácil. ¿Saben? Una de las razones por la que la gente es desilusionada con el cristianismo es porque están tratando de vivir en el mundo y ser un cristiano. Correcto. Y sí, eso es difícil. Es duro. Esa sería una cosa dura de hacer. Salir allá con todo el gusto que tienen y perseguir las cosas del mundo, vivir en el mundo y ser el cumplimiento de la palabra de Dios en su día. Sí, yo no puedo pensar en algo más retador que nosotros tratemos de hacer. Pero rendir la vida de uno, solo reduzcámoslo al denominador común más sencillo, para usar un término matemático. Reconocer, yo he sido puesto aquí con un propósito. Y la palabra que ha sido dada a nosotros me muestra cuál es mi propósito, ¿correcto? Todo lo que yo quiero hacer es levantarme cada día y decir, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Me rindo a ti, Señor. Lo que sea que quieras que se haga en mi vida hoy, sé en mí, conforme a tu palabra. Señor, otro día ha venido. Gracias, Señor. Te agradezco por él. Señor, otra oportunidad de ser más como tú. Quiero ser cambiado, Señor. De gloria en gloria. No quiero ser. Yo no quiero ser quien una vez fui. Yo quiero ser como tú. Yo quiero manifestar tu palabra en mi vida. Yo quiero que tu palabra sea declarada. Sabemos que cuando tu palabra es manifestada, esa es vida. Tú dijiste que somos enviados como luces al mundo. Y, no seamos como una luz enterrada bajo un barril, sino que esté en la cima de la colina para que aquellos que están deseando ver luz, que sean atraídos a esa luz. Correcto. No somos los únicos. Ustedes dirán, ¿quién más está allá afuera? Yo no sé. Correcto. Pero dejen que su luz brille. Y si están allá afuera, serán atraídos a ella, así como ustedes lo fueron, confío, y así como yo lo fui. Aleluya. Escuchen, amigos. Mucha gente a la cual hablamos ahora en día, su mamá y papá, tal vez, o mamá y papá, o el abuelo y el abuelo oyeron el mensaje y ha sido pasado, han crecido en ellos. Y saben, deja unas cuantas generaciones pasar y así es como funcionan las cosas, como las cosas progresan, correcto. Pero todavía hay gente como yo mismo que salió de la nada. Yo no fui criado en una banca del mensaje. Yo tenía 28 años de edad antes de que la luz. Yo fui criado como cristiano. Fui a la iglesia y éramos sinceros, tratábamos de hacer lo mejor que podíamos con la poca luz que teníamos, pero esta luz echó mano de mí, correcto. Y yo puedo todavía recordar, así que tengo 65 años ahora, tenía 28 años cuando cruzó mi camino, así que agradecidamente he vivido más tiempo como creyente del mensaje ahora de lo que lo hice como pecador. Eso es agradable. Yo tal vez recibo un botón de Brownie por eso. Es agradable. Puedes ver hacia atrás y ver la progresión. Yo no fue siempre, nunca fui de esa manera. Pero puedo todavía recordar, juntándome alrededor de gente que habían crecido en la iglesia, en que la luz ya había pegado, la luz ya había llegado a... Y se miran como un poco sorprendidos. ¿De dónde viniste? Yo recuerdo alguien diciéndome, como un anciano de la fe, diciéndome, no puedo creer. Hombre, ¿realmente crees esto? ¿No es así? ¿Cómo es que es eso? Nadie me tuvo que convencer de ello, correcto. Tú no tienes que convencer a una verdadera simiente de Dios a entrar en ello. Dejen que esa luz toque y serán atraídos a esa luz. Por supuesto, tenía que ser enseñado. Por supuesto, tuve que aprender como todos los demás, pero en lo que me estaba alimentando, yo sabía que era real. Y tenía un sabor de ello. ¿Era porque yo era especial o porque soy diferente? No, es porque hay una simiente que yace por dentro. Y eso es cierto por todos los demás. Y no es como que las posibilidades son que... Lo siento, estoy tratando de terminar, pero... ¿Han entretenido alguna vez estos pensamientos en las tempranas días de sus caminantes? ¿Qué debería yo de... ¿Qué doctrina o qué enseñanza o qué debería de tirar ahí afuera para atrapar a esa persona? O darles una prueba de la palabra para ver si están interesados en eso o no. ¿Correcto? ¿Soy el único que ha tenido ese tipo de pensamientos? Entonces uno empieza a aprender a medida uno camina y uno pudiera pensar, bueno, déjame probar esta doctrina. Y luego eres decepcionado cuando no funciona. Tal vez no es lo que se requería, tal vez no era el tiempo correcto para lo que fuera esa doctrina o enseñanza. ¿Qué era? Empecé a aprender a solo rendirme al Señor y comenzar una conversación como el hermano Branham nos enseñó. Empiecen una conversación y traten de ganar su confianza y encuéntrense con ellos en algún tipo de terreno común y luego dejen salir un poco. No tienen que decirles la simiente de la serpiente o qué sé yo. ¿Correcto? O esa mujer Jezabel. No tienes que... Solo dejen salir algo ahí en terreno común y ver a dónde van con ello o no. Y si hay algo allá adentro, ellos comenzarán a sacarlo de ustedes. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Son ustedes rindiéndose al Espíritu, porque nosotros no sabemos. ¿Cómo sé yo que lo que alguien necesita? ¿O cómo sabemos a qué va a responder alguien? Correcto. Todo lo que sé es tratar de ser, de estar listo para dar un recuento de la esperanza de gloria que está dentro de mí, empezando a mostrarme como ministro aprobado. Por supuesto, todos necesitamos estar preparados simplemente para ser preparados, estar preparados para compartir con alguien lo que Cristo significa para uno hoy. No tienes que decirle sobre lo que significó para ti hace 30 años. Puedes hacerlo y eso estaba muy bien, pero ¿qué de ahorita mismo? ¿Qué significa para ti ahorita mismo? ¿Qué está haciendo por ti ahorita mismo? ¿Por qué lo amas? ¿Qué ha hecho por ti? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Qué diferencia ha hecho? Yo no sé cómo entramos en esto, pero creo que él sabía que iríamos en esta dirección. Piénsenlo. Cada día, si tan solo me levanto con el mismo motivo y objetivo, Señor, este es otro día, estoy aquí en la tierra, estoy aquí con un propósito, no mi voluntad, sino que la tuya sea hecha. ¿Qué quieres que haga? ¿Correcto? ¿O quieres que me monte en un crucero y me quede hasta que muera? No, probablemente no. Tal vez sí, yo no sé. Pero que debemos ser guiados por Él. A lo que estoy tratando de llegar es que no es complicado. ¿Correcto? Oh, yo no sé esto, aquello, lo otro. Yo no sé lo que esta persona o la otra. No necesitas. Él es el que piensa. ¿Correcto? Solo sean obedientes. Ríndanse. Estén deseando ver su voluntad hecha en la vida de ustedes. Y ocurrirá. Él los usará. Estoy seguro que cada uno de ustedes podemos compartir testimonio esta noche y probablemente estaríamos aquí hasta las tempranas horas de la mañana si todos comenzáramos. Estoy seguro que cada uno de ustedes pudiera decir en este tiempo en particular, yo estoy seguro que fui usado por el Señor. Y yo no sé cómo terminé en esta situación, pero fue tan, y vi la mano de Dios y vi cómo Él se movió. Correcto. Ese es el Dios que servimos esta noche. Pongámoslo de pie. Aleluya. La vida de esta sangre. Aleluya. Aleluya. No sé qué tono está tocando en mi cabeza. ¿Puedes oírlo? De gloria en gloria, Él me está cambiando. Me está cambiando. Él me está cambiando. Para perfeccionar en mí es el amor mostrado al mundo, el amor de Dios mostrado al mundo. Pues está cambiando, sí, me está cambiando de cosas terrenales a las celestiales.